Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, este programa de la cadena COPE que empieza a las 7, las 6 en Canarias. El presidente del Gobierno y del Partido Popular tiene mañana la oportunidad de dar una respuesta a todo lo que ha estallado en el interior de su partido a raíz de la publicación en el diario El País, el pasado jueves, de los presuntos pagos a dirigentes populares anotados por el tesorero Bárcenas en unos cuadernos ocultos, hasta hace unas horas, a los ojos del resto de la dirección del PP. Lo de presuntos pagos es textual en la información del País de este jueves. Presuntos pagos. El presidente del PP reúne mañana la dirección de su partido por segunda vez en 15 días y a raíz del mismo lío y del mismo escándalo. Entonces fue aquella reunión a raíz de las informaciones publicadas en el diario El Mundo sobre el reparto de sobresueldos en negro a discreción, pero sin citar ningún nombre. La sociedad necesita una respuesta ejemplar que contribuya al rearme ético de la política, ojalá, y también de la sociedad. La trayectoria política y pública del presidente del Gobierno avala esa idea, como ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy.
Llevo 12 años trabajando con Mariano Rajoy Brey en la oposición, primero en el Gobierno, en la oposición y después en el Gobierno. Y yo lo que he visto en estos 12 años ha sido siempre una conducta ejemplar. Nunca le he visto saltarse una norma y siempre ha dado ejemplo a los que trabajábamos con él de una vida recta y de una vida al servicio público.
Mañana habrá que escuchar con atención al presidente del Gobierno. Va a ser en abierto y se va a poder seguir la intervención del presidente del Gobierno en el Comité Ejecutivo. Lo vamos a poder escuchar todos, por ejemplo, aquí en la cadena COPE. Si se sigue el formato de otras ocasiones y se puede ver y se puede escuchar lo que dice el presidente Rajoy en la Comisión Ejecutiva, es que después no hay rueda de prensa. Lo que habitualmente suele ocurrir es que cuando interviene, se le escucha, se le ve y se acabó, y no hay rueda de prensa. Esa es la decisión que ahora mismo se ha tomado en la dirección del Partido Popular y, por supuesto, en la presidencia del Gobierno. De momento, habrá que esperar a lo mejor al lunes, cuando comparezca el presidente Rajoy con la canciller Merkel, para que se le pueda preguntar por esto, si es que se le puede preguntar en esa rueda de prensa con la canciller. De momento, Rajoy hablará de este asunto y dirá lo que tenga que decir en la comisión ejecutiva de su partido y se podrá escuchar y ver. La respuesta debería ser contundente en proporción al tamaño de la situación, ya que los esfuerzos y sacrificios que se han pedido y exigido a la sociedad española vía impuestos han generado un estado de ánimo muy poco receptivo a todo este tipo de cosas. Es evidente que el Partido Popular tiene muy difícil demostrar lo contrario a una contabilidad oculta. Muy difícil, porque si era oculta, no hay más que hablar. Pero si se puede hacer otras cosas, como por ejemplo desnudarse fiscalmente ante los españoles, como decía anoche en La Linterna el dirigente del PP, González Pons. Es más que difícil llevar a los tribunales a un denunciante anónimo, porque en ese terreno se mueve quien se ve en unas anotaciones con presuntos pagos, como dicen el propio diario El País. La justicia y los tribunales son los únicos caminos que pueden sacar a la luz todo lo que permite dejar en su sitio a cada uno, y aparte de eso, las explicaciones que pueda dar el Partido Popular, empezando por su presidente. El presidente Rajoy tiene mañana la oportunidad de la respuesta, la escucharemos, como les digo, una intervención ante la ejecutiva de su partido, que podremos ver y oír todos los españoles, pero no habrá rueda de prensa, por lo menos si sigue el formato de otras ocasiones. El PP tiene por delante una pared, que es la opinión pública, como siempre. No es porque en esta ocasión sea una pared más empinada que en otras. Siempre la opinión pública para un político es una pared que hay que subir y conquistar, que no se puede rodear, pero sí escalar metro a metro y conseguir después darle la vuelta a la situación. Las consecuencias políticas de este asunto están por escribir, porque están saliendo más cosas y van a salir muchas más, y va a ser un sinfín, salvo que se corte de raíz. Pero las consecuencias políticas están por escribir, y desde luego lo que no es el momento es el del oportunismo y el de la demagogia y el de la baratija. Pero algunos quieren sacar tajada y se agarran a la demagogia, incluso a la agitación. Si ayer Izquierda Unida pedía elecciones anticipadas, Hoy el PSOE ha pedido la dimisión de Rajoy. Óscar López es el secretario de Organización Socialista.
Sobre esos pronunciamientos, que lo que dicen es que si el presidente del gobierno ha cometido una ilegalidad, no puede seguir siendo presidente del gobierno, eso es una obviedad. Una situación en la que el Partido Popular no debe cerrar filas, sino abrir cajones. Y una situación donde el Partido Socialista está actuando y va a actuar con toda contundencia para conocer toda la verdad hasta el final.
Es verdad que ventilar regenera el ambiente, es verdad. Abrir una ventana y se está mucho mejor. Por ello convendría también abrir los cajones de aquellos despachos en los que se han manejado, por ejemplo, 1.000 millones de euros para repartir entre simpatizantes y amiguetes dineros de los impuestos en forma de expedientes de regulación de empleo falsos. Con lo cual, el criterio de Óscar López de abrir los cajones y orear está muy bien, pero para todos. Tiene razón Óscar López también, que una legalidad o una irregularidad en política, y tampoco en política, también en otras órdenes de la vida, supone muchas cosas. En política la dimisión, claro. Si un político ha cometido una ilegalidad o una irregularidad, pues debe dimitir. Por eso, si el actual presidente de la Junta, Griñán, compañero de López, miró para otro lado en vez de hacer caso a los interventores que decían que ahí está pasando esto, pues debería dimitir, tal y como sugiere su compañero López para Rajoy. Pues la sugerencia para todos. Hay que abrir todos los cajones. Por eso la autoridad moral, para dar consejos, que se la guarden algunos en los cajones. Nuestro sistema democrático tiene, como otros, mecanismos suficientes para depurar responsabilidades penales y políticas. Y para el caso Bárcenas y los presuntos pagos, como dice El País, a los dirigentes del PP, anotados en los cuadernillos del citado Rico Bárcenas, también. Y los que piden elecciones anticipadas, como Izquierda Unida, y dar lecciones de moral, que se lo hagan mirar. Porque Izquierda Unida está apoyando al PSOE de los seres falsos en Andalucía. Sepan que la Fiscalía Anticorrupción no cierra la puerta a la investigación de la contabilidad del Partido Popular, de la A y de la B, sobre todo de la B. El Ministerio Público va a llamar a declarar al ex tesorero Bárcenas, si no está en Baqueira tomando cava viendo el Madrid-Barça, para comprobar qué sabe de este asunto. Será una investigación propia de la Fiscalía y no de la Audiencia Nacional, porque el Ministerio Público desvincula estos presuntos pagos, como dice El País, los presuntos pagos de la cuenta de Suiza de Bárcenas. La Fiscalía sí ha pedido al juez instructor del caso Gürtel, a Pablo Ruz, que le pregunte a Bárcenas, si es que no está en Baqueira tomándose una copa de cava viendo el Madrid-Barça, por lo de los 22 millones de euros en Suiza. Dineros regularizados en la amnistía fiscal. Lo cierto es que en este caso, por errores propios e incluso horrores ajenos, o horrores propios y errores ajenos, el Partido Popular se ha metido en una emboscada, cuya salida es una empinada pared llamada opinión pública. Y aquí o haces cumbre y lo arreglas, o te despeñas y te lo arreglan. De otra manera, claro. Por si faltaba algo, ha aparecido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a arreglar el problema de la corrupción, cuando están a punto de imputar a su número 2, Oriol Pujol. Este convoca una reunión contra la corrupción.
Perjudica todo eso. La economía, la cohesión social, las políticas públicas, los esfuerzos compartidos, los sacrificios que hay que hacer entre todos y además la transición nacional.
Ole. Y anuncia en una semana, anuncia esto en una semana en la que ha blindado a 2 diputados autonómicos de su partido investigados por corrupción. Es evidente que hace ya casi 100 años Ortega y Gasset dejó claro que el problema de la política en España es la ausencia de los mejores. Pues sigue siendo evidente. Una cosa más, menos mal. Emilia Soria es hoy una mujer feliz, felicidades. No ingresará en prisión, fue condenada a más de 2 años de cárcel por haber gastado 193 euros de una tarjeta que se encontró en la calle. Compró comida y pañales para sus hijas. El Consejo de Ministros le ha concedido el indulto. Menos mal. Menos mal que pasa algo que está bien. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
2 concejales del Partido Popular abandonan el partido por el caso Bárcenas. Un edil de Galdácano ha solicitado su baja temporal como afiliado. Otro de Gijón abandona la militancia y el acta.
La bolsa termina la peor semana desde finales de septiembre con una caída del 5,6%. Hoy se ha dejado un 1,6% por los malos resultados de los bancos, el fin del veto a las posiciones cortas y los malos datos de paro en Estados Unidos.
El juez Andreu cita a declarar como testigo al ministro de Economía por el caso Bankia, que investiga el proceso que llevó a Nacional nacionalizar la entidad. También ha citado al actual gobernador del Banco de España y a su antecesor.
El gobierno aprueba un paquete de medidas para evitar que se encarezca la tarifa eléctrica. Habrá cambios en las primas a las renovables y se ha aprobado también un crédito de 2.200 millones de euros para frenar el déficit de tarifa.
La venta de coches a particulares subió en enero por primera vez después de 30 meses. Creció un 7% gracias al plan PIBE, que subvenciona la compra de vehículos. El lunes entrará en vigor la segunda edición de este plan.
Los sindicatos de Iberia barajan convocar 5 días de huelga este mes tras romper la negociación con la dirección sobre el plan de reestructuración de la compañía. La matriz que engloba a Iberia y a British ordena reducir un 15% los vuelos en 2013.
Valencia pide 2.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica. Se suma así a Murcia, Cantabria y Cataluña. Con estas solicitudes ya se habría agotado casi la mitad del total previsto en el fondo para este año.
Un juez británico autoriza la entrega a nuestro país del histórico etarra Antonio Troitiño, detenido en Londres en junio. Se le reclamaba para alargar la condena que ya cumplió en España en aplicación de la doctrina Parot.
El Tribunal Constitucional avala el traslado a Cataluña de los papeles de Salamanca, documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas. Castilla y León había recurrido la ley que permitió su envío en 2006.
El autor del informe forense sobre la muerte del cantaor Enrique Morente ha reconocido ante el juez que el artista, fallecido en una clínica madrileña en 2010, se hubiera salvado si un cirujano lo hubiese operado a tiempo.
En México se eleva a 32 el número de fallecidos y a más de 120 el de heridos tras la explosión registrada en la sede central de Pemex. Su director apunta a un accidente como causa del siniestro.
El futbolista del Real Madrid, José Callejón, confirma lo contado ayer por Deportes Cope, que Messi llamó a Caranca muñeco de Mourinho tras el último Madrid-Barça. Las novedades de la lista de Del Bosque para el España-Uruguay del próximo miércoles son Azpilicueta e Isco.
Desde esta medianoche se amplía la cobertura de los espacios deportivos de la cadena Cope. Tiempo de juego y el partido de las 12, que pasarán a emitirse también en las emisoras de ABC.radio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Por ejemplo, las redes sociales nos pueden encontrar en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en la página web, en cope.es, ¿cuál es Ramón García, Pelegrín?
Estamos preguntando hoy a nuestros oyentes si debe dar explicaciones Mariano Rajoy sobre los supuestos papeles de Luis Bárcenas. A esta hora, Juan Pablo, un 34% de oyentes dice que no debe dar explicaciones. El 66% restante que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas, que vuelve el frío. No se vengan ustedes arriba, que piensen que estaba ya la primavera. No. Seguimos en invierno, Cristina Blázquez.
Este fin de semana tendremos temporal de viento y nieve que afectará casi toda España. Se van a librar Andalucía y las Islas Canarias. Mañana los termómetros marcarán en provincias del norte mínimas cercanas a los 0 grados, pero la sensación térmica será mucho peor por culpa del viento. En Soria anotarán 8 grados bajo cero, en Valladolid 7 grados negativos y en Madrid menos 2 grados. La cota de nieve baja a los 300-700 metros. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos explica a qué se deben estos cambios.
Cruzará ese frente toda la península ibérica. Va a dejar lluvia, no mucha, pero sí en forma de nieve en toda la montaña cantábrica y sobre todo en el Pirineo. Y a partir del domingo, una vez que esa borrasca ya haya cruzado toda la península ibérica, lo que nos quedará va a ser el viento. Por tanto, fin de semana con viento de nuevo, viento que va a soplar con rachas fuertes, sobre todo en las regiones del Mediterráneo y en las Baleares.
Estas rachas de viento podrían llegar a los 100 kilómetros por hora en esa zona. El domingo mejora algo la situación, habrá nevadas en las zonas bajas del norte y heladas moderadas en las zonas del centro y norte de la península.
Y el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo están las carreteras. Cuando termina este viernes, comienza el fin de semana. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las retenciones en la salida de Madrid por la 5. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Móstoles. En Barcelona también hay problemas en la A2, en Abrera, sentido Barcelona, y en Valencia, la V30 en Quart de Poblet, en dirección a la A7. Al margen de estas retenciones, tenemos una incidencia importante en Girona. Está cortada la Nacional 2 en el kilómetro 740 en Báscara a causa de una manifestación, y también cortada en estos momentos en Salamanca la Nacional 620 en el kilómetro 347 en Fuentes de Oñoro a causa de las tareas de retirada de un camión accidentado.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. A esta hora, La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, bueno, ya hay 15, 7 y 15 minutos en Canarias. Lo siguiente en La Linterna es más información, información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Información confidencial en la Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Pues muy mal, Pablo Colmenarejo, porque estoy en un tren y hay un sonido espantoso y deficientísimo.
¿En qué tren estás?
Cosa que lamento en el alma.
Comunica en qué tren estás.
Estoy en un tren que va de Ciudad Real a Madrid.
Correcto. ¿Y la cobertura es, como los oyentes pueden
la
comprobar?
La cobertura es entre pésima y nula.
Déjate ahí, no te muevas, quieto, no te, ni un músculo. Seguro estás.
No
te muevas, quieto, quieto.
¿El tren?
Quieto, tú quieto. Tú, que el tren se mueva, tú no. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, yo no estoy en un tren. Yo
ya lo
soy,
estás en el lugar.
Instalado donde tengo que estar.
Lo último, lo acabamos de contar, el formato de la comparecencia de mañana que tú adelantabas en el mediodía, COPE hoy, Federico Quevedo, uh-huh. Es, el, se podrá escuchar al presidente Rajoy,
sí.
Y ya está.
En abierto, sí. No va a haber preguntas. Como periodista lo considero un error. Creo que el presidente debería de salir en rueda de prensa y contestar a las preguntas que le hagamos los periodistas. Puedo entender por su parte que no quiera dejarse llevar por lo que le está, entre comillas, obligando a algún medio de comunicación. Pero me parece que lo que está pasando merece algo más que un discurso del presidente del gobierno. En cualquier caso, bienvenidos al discurso y sobre todo lo que creo que se va a anunciar mañana, que va a ser yo lo he calificado de un striptease de los dirigentes del Partido Popular, un ejercicio de transparencia como hasta ahora no se había hecho en ningún partido político, y yo creo que algo más que llevará nombre y apellidos de medidas contra la corrupción, pero vamos a ver hasta dónde llega el gobierno en esto.
¿Qué querías apuntar tú de la comparecencia de mañana de Rajoy, Fernando?
Pues mira, yo quiero repetir un poco lo que ya dije ayer en la tertulia anoche. La verdad es que esto ya no es nuevo. Yo creo que Rajoy va a insistir en el yo no tengo nada que ver con eso. Eso me tiene que tocar a mí. Y en anunciar, pues como ha dicho Federico, yo creo un par de medidas relacionadas con la financiación de los partidos y con la transparencia de los partidos. No nos va a dejar del todo satisfechos, me parece, lo que va a decir Rajoy. Ahí está el tren sonando. Como
sí, suena mejor que tú. El timbre del tren suena mejor el timbre que tú.
¿Hola?
Sí. Es imposible, Pablo, sigue, Federico, es imposible.
No, yo creo, fíjate, que mañana lo que Rajoy nos va a hacer lo que nos tiene acostumbrados, que es ir haciendo las cosas a su ritmo y despacio. Entonces, yo creo que el gobierno está obligado no solamente a aprobar un par de cosas o un par de leyes, yo creo que te está obligado a hacer gestos de mucho mayor alcance que obliguen al resto de los partidos a sumarse inevitablemente a lo que vaya a hacer, pero eso no lo va a anunciar mañana. Yo creo que eso lo iremos sabiendo con el tiempo, porque además el gobierno está pendiente de ese informe del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, y yo creo que se van a producir noticias muy importantes en este sentido, pero no las tendremos mañana.
Mañana
vamos a tener.
De todas maneras, tiene rueda de prensa el presidente el lunes en Alemania.
Efectivamente, lo que pasa es que no es aquí, ¿no? Entonces lo lógico sería que
tendría. ¿Hay alguna razón por la que mañana no quiera responder a preguntas?
Pues yo creo que es por no hacerle el juego a...
¿Al diario El País?
Sí, exactamente. Es por no hacerle el juego al diario El País. Que yo lo puedo entender desde el punto de vista personal de Mariano Rajoy o del Partido Popular o del gobierno. Pero
no lo puedo entender.
Pero yo no, escúchame, pero yo me pongo en mi lugar de periodista. Creo que el presidente del gobierno tiene que estar en esa rueda de prensa y dar respuesta a lo que le preguntemos todos los periodistas mañana, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque están las informaciones, las agencias de noticias están contando esta tarde, uh-huh. Leo ahora, por ejemplo, un titular de un teletipo de la agencia EFE, caso Gürtel, la policía desgrana un informe, pagos de Gürtel, de viajes... Regalos al exmarido de Ana Mato,
sí.
Que era el alcalde de Pozuelo. Es decir,
sí.
Bueno, pues Rajoy tiene la costumbre de aguantar. Bueno,
hay veces hay que dar explicaciones, un poco con algo más de rapidez.
Bueno, mañana tendremos esa comparecencia en la que se podrá escuchar ese discurso. Tú tienes una encuesta, decías que te preguntara por una encuesta.
Sí, porque el Partido Popular tiene una encuesta que ha hecho en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid el Partido Popular deja de ser la primera fuerza política.
¿Cómo?
Deja de ser la primera fuerza política. Si hoy hubiera elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, esta es la noticia, hoy el Partido Popular no sería la primera fuerza política del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quién es la primera fuerza política?
Sería el Partido Socialista, claro. Pero no alcanzaría la mayoría absoluta. Tendría
con Lisabeski, Dios mío.
Con Lisabeski o a lo mejor incluso con UPyD, que irrumpe con fuerza tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad. En la comunidad perdería la mayoría absoluta, pero seguiría siendo la primera fuerza política.
Sí. Y eso en el Ayuntamiento de Madrid serían 20 años, ¿eh?
Sí. Esos son los datos que dan las encuestas del Partido Popular en este momento en Madrid.
¿Y eso se ha notado, esa caída se ha producido sobre todo desde?
Pues lo del Ayuntamiento, sobre todo desde lo del Madrid Arena.
Desde Madrid Arena. Lo vamos a dejar ahí, porque ya es viernes y mañana y el fin de semana hay mucho trabajo por delante y muchas noticias que contar la semana que viene. Y lo vamos a dejar ahí, Federico Quevedo, que tengas un buen fin de semana y que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui, dar recuerdos.
Lamento el mal sonido porque realmente estoy sufriendo aquí porque te oigo mal.
No sufras.
Y supongo que vosotros me iréis mal también, pero un abrazo y buen fin de semana.
No sufras, adiós. En 10 minutos vuelve el deporte con Manolo Lama a la Linterna. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Primer fin de semana de este mes de febrero con infinidad de posibilidades culturales. Nosotros hemos seleccionado algunas. Comenzamos en el cine con el mago de suspense, Ramón García Peregrín.
Se estrena la película sobre Hitchcock. Anthony Hopkins se mete en la piel y sobre todo en la panza del genial y peculiar cineasta británico. La cinta repasa el lado oscuro de Hitchcock durante el rodaje de Psicosis. El papel de la acuchillada Janet Leigh lo borda Scarlett Johansson. Hitchcock también otorga la importancia real que tuvo la mujer del director, su mujer Elma Reville, a la que da vida, por cierto, Helen Mirren. También aterriza hoy en las pantallas El último desafío, un drama de acción trepidante donde Eduardo Noriega hace de narcotraficante malísimo junto a Arnold Schwarzenegger. Otra película que se estrena hoy, un documental sobre el artista disidente chino, ayer hablamos de él, de Ai Weiwei, que obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Sundance el año pasado. Y un último estreno, Mapa, del director santanderino León Siminiani, se titula Mapa, y es sobre el delgado filo que separa la realidad de la ficción.
Ya lo decíamos ayer, Madrid, capital del impresionismo durante los próximos meses.
Mañana se abre al público en la Fundación MAFRE, en el Paseo de Recoletos de Madrid, la gran antológica sobre impresionismo y posimpresionismo que reúne 10 pinturas de Van Gogh. El próximo lunes será el Museo Thyssen quien se sume al banquete impresionista de este invierno con la muestra Impresionismo y Aire Libre, de Corot a Van Gogh, con más de un centenar de obras. El lunes se lo ampliamos.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, gratis para los parados.
Una loable iniciativa, la del precioso Museo Bilbaíno, que no cobra entrada a nadie los miércoles. Además, el público joven tendrá tarifa reducida de 4,5 euros cualquier día de la semana, salvo los miércoles. Insistimos que ese día es gratuito para todos.
Una galería de arte de Bilbao acoge una exposición sobre el escultor Jorge Oteiza.
10 años después de la muerte del artista vasco, la galería Michel Mejuto expone 18 esculturas y 2 dibujos de Oteiza que salen a la venta con precios que van de los 9.000 a los 120.000 euros.
Se estrena la obra de teatro Lifting en Valencia.
Un espectáculo que gira en torno a las apariencias y el deseo de 4 amigas de recurrir a la cirugía estética para parecer más jóvenes. Recuerden, en el Teatro Thalía de Valencia.
Una exposición sobre el escritor italiano Andrea Camilleri abre la Semana de Novela Negra en Barcelona.
La muestra gira en torno al universo literario del policía Montalbano, la gran creación narrativa de Camilleri. Más de 60 actividades se van a celebrar en esta Semana Negra de Barcelona, donde se entregará el premio Pepe Carballo a la escritora sueca Mai Sjöwall.
En este fin de semana, uno puede leer una novela, por ejemplo, la nueva del escritor Juan Vilches.
Un relato apasionante, publicado por Plaza y Janés, que nos cuenta el viaje secreto de los duques de Windsor, Eduardo VIII y su mujer americana Wallis Simpson, al Madrid de la posguerra durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia de espías, asesinatos y de amor, como contaba el autor Juan Vilches a nuestra compañera Teresa Sánchez.
Que el duque de Windsor era Eduardo VIII, un rey que abdicó a los 10 meses y pico de estar reinando por el amor de una mujer. Una cosa insólita en aquella época, incluso hoy día, es la primera vez que ocurre en la historia. Un hombre que renuncia a todo un imperio de 1.500 millones de habitantes y el 25% del planeta por el amor de una mujer.
Las Palmas de Gran Canaria abre su carnaval esta noche.
Y lo hace con la tradicional gala de elección de la reina del carnaval, a la que ya aspiran 10 candidatas. Además, esta noche se celebra un concierto de la agrupación de música clásica Europa Galante en la edición número 29 del veterano Festival de Música de Canarias.
Terminamos con dos cumpleaños.
El primero póstumo, la gran poeta y cantautora argentina María Elena Walsh, habría cumplido hoy, Juan Pablo, 83 años, pero por desgracia nos dejó el año pasado. El otro cumpleaños es de Harry Styles. En muchos colegios e institutos ha habido fans que han ido hoy vestidas de azul. ¿Y sabes por qué, Juan Pablo?
¿Por qué?
Porque es el color favorito de Harry Styles, el cantante del grupo de pop británico One Direction, que vendrá en mayo a actuar en Madrid y Barcelona en sendos conciertos, para los que, por cierto, ya no queda ni una entrada.
Enseguida a las 8:30 regresa Manolo Lama, La Linterna, Deportes Cofe, entre las 8:30 y las 9:00.